En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 31 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya saben que es momento de que nos envíen sus consultas. Teléfono 915331851. También WhatsApp y notas de voz al 609224716 y por supuesto en nuestro canal de YouTube para que trasladen sus consultas a Javier Alfayate, que está ya aquí en el estudio de Intereconomía. Pero ya saben, antes de lanzarse a este mundo de la inversión o también para mejorar su rendimiento, lo mejor es que escuche este consejo, porque, atención, este es un mensaje para todos los oyentes que quieren aprender a invertir en bolsa, utilizando el análisis técnico, el análisis fundamental o estrategias de inversión a largo plazo o a través de ETFs y fondos de inversión. Descubre este curso diseñado para aprender a invertir a corto, medio y largo plazo con un enfoque práctico, orientado al inversor particular. Las clases serán impartidas por expertos como Javier Molina, Tomás García Purriños y María Mira, entre otros profesionales de reconocido prestigio. Aprovecha el precio actual porque solo estará disponible durante un tiempo limitado. Para más información, entra en nuestro portal intereconomía.com. Ya lo saben, consejo, apunten. Y ahora sí, tiempo de iniciar nuestro consultorio de bolsa. Javier Alfayate, muy buenos días.
Buenos días, Eva. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues martes.
Ya me estaba volviendo loco.
7 de julio uh-huh. Y viendo, bueno, cómo los mercados a hoy parece que se resisten en la tecnología, el Dow cruzaba ayer los 53.000 puntos. Igual es la fotografía.
Esa es la clave, ¿no? El Nasdaq, la tecnología. Bueno, seguimos en esa rotación y volatilidad, especialmente, ¿no? Por ejemplo, el Kospi, el índice de Corea, tan pronto te sube un 5 como te baja un 6 y así continuamente. Bueno, eso lo que nos dice es que, tenemos que ser especialmente selectivos, ¿no? En cuanto a sectores, como siempre lo hemos sido, pero más ahora, ¿no? El NYSE, que es un índice en el que, pues el New York Stock Exchange, que contiene no solo acciones, también tiene bonos, tiene fondos, etcétera. Este sí que sigue subiendo, es decir, lo que es el global del mercado, la participación, la amplitud del mercado, logra nuevo máximo. Bien, pero claro, cuando vemos sectores clave, como la tecnología, que no lo está haciendo bien en el corto plazo, por ejemplo, el Nasdaq, como decía. Pues claro, ahí es donde tenemos que jugar un poco primero, a ser selectivos, como decía, yo prefiero Europa frente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los sectores financieros, especialmente, ¿no? Pues seguros, bancos, etcétera, funcionan y hay una especial ponderación en algunos índices, como es España, como es Italia, como es Austria, que bueno, pues ahí es donde podemos seguir viendo un mejor comportamiento relativo, que es lo que, como digo, vamos buscando. Desde primero Europa, luego Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos, si hacemos ya un poquito más de research, de investigación, pues nos iríamos a un industriales, por ejemplo, un Dow Jones, que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tiene esos componentes también, es más industrial, más pharma, aunque bueno, ya últimamente, como la tecnología lo invade todo, pues es verdad que bueno, ya se han ido incorporando ese tipo de valores, pero aún así el industrial sigue siendo un índice que a mí me gusta particularmente por esto, porque cuando hay rotación, como lo vemos, de sectores growth o eso, ¿no? O tecnología a más clásicos, esos índices son los que lo hacen especialmente bien. Entonces, yo incluso diría, bueno, ¿por qué no? A lo mejor un corto de cobertura, ¿no? En un Nasdaq y ser selectivos, ser largos o estar largos en ese industriales en Estados Unidos o directamente cualquier índice, pues eso, un IBEX, como decía, ¿no? Italia, etcétera. Así que bueno, eso es lo que ahora yo estoy viendo más, bueno, pues que yo creo que va a ocurrir, que probablemente con sorpresa, ¿no? De muchos, porque muchos esperan que la tecnología siga subiendo ahora en julio, ¿no? Julio es un mes tradicionalmente alcista para los mercados. Entonces, claro, ellos esperan, o se espera, que esto pues siga subiendo. Pues yo creo que no. Es decir, va a haber sectores que a lo mejor lo hagan un poquito más regular. Como digo, yo creo que esa tecnología, por ejemplo, el Nasdaq, aquí tengo el triple Q, que es el que lo replica, lo muestro en pantalla para los que estén viendo en el canal de YouTube de Radio Interior Economía, pues bueno, está formando una especie de doble techo. Por eso digo lo de, bueno, vamos a hacer el par, vamos a ser selectivos. A lo mejor puede funcionar, pero no hay que perder de vista que el mercado sigue siendo alcista y tenemos que tener una exposición netamente alcista. Pero hombre, ya puestos a poner la lupa, pues ahí la pondría.
Voy a coger una consulta. Ahora voy a ir con un oyente que está muy ansioso, dice que no, que nunca entra a su consulta, pero antes, por lo que estabas diciendo, porque decías Italia, el IBEX por los bancos, las aseguradoras, y Carlos Reynoso te pregunta, dice, Javier, si tuvieras que elegir uno de los 6 bancos españoles para la segunda parte de 2026, ¿con cuál te quedarías?
Pues el mejor, vamos, el que a mí me sale por aquí con más fuerza, potencia, tendencia, etcétera, es Banco de Santander. O sea, que a todos nos suena, ¿verdad? Tenemos Unicaja o Caixa como alternativas, digamos, pues de tamaño medio, ¿vale? Pero desde luego, de España, Banco de Santander. Si nos vamos a Italia, por ejemplo, Intesa San Paolo. Es uno de los que a mí también me gusta bastante. ISP es el ticker, pues si lo quieren echar un vistazo. UBS, por ejemplo, pues sería el de Suiza. O asegurador Zurich Insurance, por ejemplo. También puede funcionar, pero un banco en España, ¿por qué solo puedo elegir uno? Santander.
Bueno, clarito que ha quedado. Vale, vamos con una consulta, porque me dice, y ya les digo que intento hacer una consulta por oyente, intento darles paso a todos, pero aquí tengo una consulta sin nombre que nos llega por WhatsApp. Dice, último intento, dice, algún día sería posible que entren mis consultas en antena. Bueno. Bien, dice, mi consulta para hoy sería para BBVA y Hermes. Te voy a colar las dos preguntas.
Venga.
¿Cómo ve el analista desde el punto técnico y fundamental?
Bueno, sector bancario, bien. Si es que, como ya decía, ¿no? Es uno de los sectores más potentes, junto con el utilities, que se nos ha colado ahí las eléctricas en Europa, pues bueno, lo han hecho especialmente bien, ¿no? En el último mes. Pero lo que es el bancario siempre ha estado en los primeros puestos. Entonces, bueno, pues por lo que sea, probablemente sea porque espera que quizás los tipos de interés pues sigan subiendo poco a poco y bueno, pues ya sabemos que al final el negocio de estos, bueno, de los bancos es prestar dinero, uno de ellos, ¿no? Esos negocios. Entonces, bueno, pues eso le viene bien y eso el mercado lo sabe y eso lo descuenta. ¿Cómo? Comprando este tipo de valores. Entonces, BBVA, pues mira, lleva haciendo nuevos máximos anuales 3 semanas en concreto, incluso la que acaba de empezar. Se puede mantener perfectamente. Si estamos fuera, ya tenemos un riesgo del 12,59, un poquito alto. A lo mejor hay que esperar un poquito a que bajara a los 22, cosas así. Pero vamos, un valor que si yo lo tengo en cartera lo mantendría. Si estuviera fuera, insisto que a lo mejor yo sí que me iba más a un Santander, pero BBVA lo hace bien, ¿eh? Y el otro era...
Hermes,
sí.
Pues vamos, lujo.
En el lujo yo prefiero Richemont, ya puestos a elegir o Swatches of Switzerland, también por ahí. Bueno, los que conozcan un poquito las acciones del lujo, pues obviamente les va a sonar, ¿no? Pero Hermes sigue con esa tendencia bajista, me temo. Entonces, y fíjate que era uno de los que aguantó muy bien cuando veíamos a San Luis Vuitton, Kering, otras estas que sufrían, y Hermes sin embargo aguantaba, pero claro, al final pues las dudas se extienden al resto de compañeros, ¿no? Entonces a día de hoy por ahora Hermes no nos interesa. Como digo, hasta que no pase 1800 ahí a lo mejor ya gira esa tendencia, pero es que incluso las rebajas yo no veo que la mano fuerte le interese, ¿no? Se esté introduciendo, por lo tanto pues no, en este caso no nos interesa. Le voy a poner Richemont, ¿vale? Pues si le quiere echar. A ver, CFR es el ticker. Cotiza, eso sí, en francos suizos. Es la única cosa. Que bueno, pues ahí tenemos una divisa a la que atender. Pero bueno, este sí que me gustan más estos aspectos, ¿no? Que al menos está ahí cerquita de máximas anuales, luchando por superarlos, con entrada de dinero inteligente. Pues eso, ya puestos a elegir estos.
Mm-hmm. Te preguntaban por manos fuertes, pero antes vamos con una llamada. José Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días y gracias por su llamada, por atenderme.
Gracias.
Quería preguntar al señor Fayate qué opina sobre mi idea de comprar unas acciones. Yo soy valoro mucho el buen dividendo y estaba pensando en entrar en alguna tipo Enagás o Naturgymas o bien Logista. Logista me gusta mucho, pero mi duda sobre todo es, ¿no está muy cara, señor Alfayate? Y esa sería mi consulta.
Vale.
Pues vamos con ello.
Muchas gracias. Sí.
Está cara o barata, es que eso es muy relativo. Al final, cara o barato depende también mucho de pues qué tipo de mercado tengamos, ¿no? Porque en entornos en los que, por ejemplo, los tipos de interés son bajos, pues normalmente, pues eso, cuando el dinero es barato, pues se va a las acciones y le da igual que estén caras. Si es que al final, aquí se trata de comprar, una de las estrategias, ¿no? Es comprar caro para vender mucho más caro, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Entonces, eso no lo podemos saber realmente, ¿no? Si estamos comprando caro o barato. Pero a mí lo que me interesa es que el valor tenga una tendencia alcista. Eso sobre todo. Y a poder ser que sea fuerte o uno de los más fuertes dentro del sector que compone. Entonces, ¿Logista está cara o no? Pues mira, no lo sé, pero es que tampoco me importa. Logista tiene una tendencia alcista, es fuerte y, bueno, lo de que reparta un buen dividendo o no, eso ya lo dejo al criterio de cada uno. Hay gente, pues eso, ¿no?, que va a invertir en ese tipo de valores porque le da una renta, porque le gusta, le interesa, se paga sus vacaciones de esa manera. Bueno, no lo sé. Hay muchos comentarios, ¿no?, al respecto. Yo no compro o vendo las acciones por el dividendo que reparten. Yo lo vendo, o sea, lo compro o lo vendo por el aspecto que veo, ¿vale? Entonces, Logista tiene un buen aspecto, se puede mantener. Que además me da dividendo o a esta persona le interesa porque da un buen dividendo, estupendo. Si mientras sea alcista y fuerte, ok. Entonces, Logista, como digo bien, en Enagás tiene un aspecto que también es interesante. Además, está ahora haciendo esa corrección, está justamente apoyándose, ¿vale?, en ese 16,50, 16,40. Claro, es que acaba de repartir dividendo y la cotización lo ha tenido en cuenta. Yo no cambio el gráfico por el dividendo que reparten. Hay otros analistas que lo hacen porque les parece más sensato o más lógico. A mí no. Alterar el precio de un activo por el dividendo que reparte, solo cuando hacemos sistemas o estrategias, alteramos las señales. Entonces, bueno, primero, yo no lo hago por eso, porque me altera las señales, y porque, en segundo lugar, es que no somos más exigentes en aquellos valores que reparten un alto dividendo. Porque al final, ¿qué ocurre? Cuando tú das un dividendo muy alto, limitas tu crecimiento. Normalmente tus inversiones, porque tienes que reservar parte, ¿no?, de tu caja para dársela a los inversores. Entonces, claro, no es como a Ciberdrola, que bueno, a veces incluso te dan sus acciones y, bueno, pues es el scrip dividend, ¿no?, que se llama. Es otra forma, ¿no?, de remuneración. Pero bueno, volviendo a Enagás, está en un punto también interesante, justo en ese apoyo en la media. Los dos, Logista y Enagás, son buenas opciones. Lo que pasa es que Enagás está en el apoyo, en esa media, mientras que Logista está ya logrando un nuevo máximo. Pues ahí ya depende un poco de lo que más le interese, pero son buenos aspectos.
Vamos con otra consulta. Una nota de voz.
Sí que hay. Muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, mira, quería preguntar al señor Alfayate a ver si tras la reestructuración que ha hecho Amper y también OHL, que ha hecho una gran reestructuración, parece, ahora mismo... parece que ya han consolidado, se han quitado toda la deuda financiera, parece que la pueden asumir, la deuda que tienen. ¿Cómo la ven tanto técnica como fundamentalmente a las dos empresas? Vale, venga, muchísimas gracias.
Vale. Pues gracias. Marga también te pregunta si... No, él dice si 10, si en OHL hay mano fuerte comprando.
Bueno, bien, bien. Bueno, en primer lugar, Amper, bien, tiene un buen aspecto. Entonces, bueno, probablemente también lo mismo, ¿no? Pues el precio descuenta que descuenta cosas buenas, ¿no? Pues esa deuda, que es controlable, bueno, cosas que le gustan a los inversores oír, ¿no? Obviamente. Entonces, nada, Amper, pues es un mantener, si lo tiene en cartera. Aquí una de mis estrategias que, bueno, pues que pues eso, ¿no?, que está operando, ¿no? Pues la tendría en 19 céntimos, o sea que, bueno, pues va a mantenerla, así que, bueno, yo le diría lo mismo, en principio, pues mira, prácticamente haciendo nuevos máximos, como digo, bien, mantener por ahora, vamos a ver qué pasa. OHL, vamos a ver, porque está siempre la he visto como muy rezagada y la verdad es que le cuesta mucho, ¿eh? Tiene aquí resistencias en 0,50. No es de mis preferidas. Le voy a decir SACIR, que le sonará, ¿no? Probablemente. Uh-huh. Ese sí me parece interesante. Por supuesto, ACS, pero claro, ACS ya ha subido tanto, nos da ahí un poco de cosa. Bueno, pues tenemos SACIR como alternativa. O incluso FCC, que no se habla mucho de ella, ojo, con esa fuga que está haciendo. Construcción Servicios me gusta. Y le diría incluso, hay una francesa por ahí que se llama Elis, también, por si le quieren echar un ojillo, ¿vale? Pues esto, ¿no? Nombres no tan conocidos, más que OHL, que le puede costar, que tiene esa resistencia por superar, tiene muchas barreras, pues que hay otras que ya han superado esas barreras, ¿no? Pues vamos a centrarnos en esas.
Vale. Vamos con más consultas. Y te pregunta, dice... bueno, no sé, de alguna manera ya lo has dicho un poco, pero bueno, José Manuel Martínez te decía, ¿qué te parece entrar en ACS? Dices, bueno, es que ha subido mucho, pero ¿qué te parece ACS?
Bueno, a ver, ACS pues es un gran ganador, pero claro, esto es como todo, pues llegará un momento en el que, bueno, pues su tendencia pues ya se gire, ¿no? Y ya está, y llega a su fin. Está todas las cosas, todas las películas, ¿no? Como suele decirse, pues tienen un final también, ¿no? Ser siempre, ¿no? Bueno, entonces, por ahora, técnicamente, ojo, tampoco es, no vamos a poner dramáticos, por ahora, pues es alcista, por encima de 119, no hay problema, ¿vale? Otra cosa es que pierda 119 y esa media ya empiece a girarse a la baja. No es así. Si tuviera acciones de ACS, sí las mantendría. Si estuviera fuera, como ya he dicho, pues a lo mejor un SACIR o un FDC que muestran aspectos técnicos bollantes, potentes, ¿no? Aquí a lo mejor ya el punch en ACS ya se ha agotado.
Vale, vamos con más consultas y te dice Pin Domínguez, dice, ¿qué recomendación da sobre SK Hynix? No sé si miras a la surcoreana.
¿Cuál? ¿SK?
SK Hynix, la rival de Samsung.
Sí, pero lo que pasa es que...
El ticker, no sé si...
Claro, ese es el problema.
Yo lo tengo, es que claro, estos son 30660, es KRX, es Corea. KRX.
Aquí está,
30660.
Hemos tenido suerte. Bueno, pues es que es un título, claro, alcista como muchos de los semiconductores, ¿no? Y por eso los emergentes y por eso Corea, ¿no? Pues claro, ha sido bueno, uno de los índices que más ha subido, pero que también más volatilidad tiene, ¿no? Hablábamos al principio del consultorio del tema de la volatilidad. De estos sectores que, bueno, pues tan pronto te suben es un 5, un 6, como te bajan un 7, un 8. Oye, hay gente que le gusta, yo digo muchas veces, las montañas rusas, a mí no me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ya está, cada uno se sube a la montaña rusa que quiere, ¿vale? Entonces ya está, yo, montañas rusas, cuanto menos loopings y cosas de esas raras, mejor, ¿vale? Entonces, SK Hynix, pues efectivamente es alcista, pero puede seguir cayendo un poquito más esa zona 1700, 1800. Esto supongo que serán la Corea, yuanes, no sé qué, bueno, la divisa de Corea, ¿vale? Entonces, bueno, podría caer un poquito más, ¿vale? Porque tiene una distancia de 24% con respecto a esa media. Pero bueno, a ver, yo si elegí, a ver, apuestas a elegir semiconductores, ya lo he dicho muchas veces, ASML me parece una acción. Eso, pues no tenemos que irnos muy lejos, ¿vale? Para un aspecto similar, alcista, fuerte, y que tenemos aquí al lado en euros, pues, bueno, no sé, yo prefiero esto más, más tranquilo.
Vale. Vamos con más consultas. Y te pregunta, dice Lucas Sinus Wrestling, ¿qué acciones de las siete magníficas me recomendaría para una entrada?
Vale.
Por cierto, que esta semana decían... la octava es SpaceX, no sé si eso no es, que no te he preguntado por ella.
Bueno, eso los, no sé, tendrá que decir, no sé, Internet, tendrá que decidir cuáles son magníficas y cuáles no, porque yo esto de las magníficas también te digo una cosa, no sé muy bien quién las decide. Bueno, pues será por capitalización o algo así, ¿no? O porque a alguien le gusta, hacen las siglas, ¿no? Y sale un nombre así curioso, pues ya está. Bueno, a mí mi preferida es Apple, claramente.
¿Cuál?
Apple.
Ajá.
Y no porque... esté ahora con un Mac de estos, pero no, es que el aspecto técnico de Apple es bueno, es de las poquitas que están en máximos anuales históricos dentro de las, como decía, ¿no? De las magníficas. Cuidado con Microsoft, con Meta, que esas también les está costando. Alphabet también la hace bien, pero oye, elígeme una Apple, si es que, como digo, en máximos, con un riesgo del 9,24%, con entrada de dinero inteligente, no sé, yo lo veo bastante claro en el caso de Apple.
Vale, vamos con más consultas y nos escribe Jaime desde Marrakech. Me gustaría preguntar al señor Alfayate por un punto de entrada en Iren, en el Nasdaq, ticker IDE Italia, Roma, España, Navarra.
Sí, eso es importante porque también hay otra en Italia, Iren. Entonces, bueno, ya sabiendo que es la del NYSE, la que cotiza en dólares, pues ya es otra cosa. Bueno, vamos a ver. Aquí me dice Data Processing Services, o sea, será una tecnología. Hasta que no pase 50, yo no haría nada. ¿por qué comprarla más caro? A lo mejor pueden preguntar por ahí, ¿no? Cotiza en 43, 44. Bueno, pues porque mientras esté por debajo de su media de 30 semanas bajista, pues es bajista y débil y no nos interesa. Cuando cambie esto, este aspecto, pues ya será otra cosa. Y ese aspecto va a cambiar por encima de 50. Así que punto de entrada no le puedo decir. Por supuesto, por debajo, nada, porque continuaría bajando. O sea, nada. Uh-huh. Hasta que, como digo, hasta que no pase 50, para mí, poca cosa. 50 en cierre semanal, cuidado. ¿Vale? No entra a diario, que entra a diario puede hacer muchas cosas.
Mm. Tenemos una llamada que se había cortado. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Quería, por favor, preguntarle al señor Ayate a ver qué me aconseja entre Indra e Inditex, cuál sería la más ventajosa a lo largo del año.
Indra o Inditex.
Bueno, pues creo que con eso, si me deja el teléfono... Muchas gracias.
Gracias, Santiago. Nos espera al teléfono, ¿vale? No le colgamos. Okay. Y defensa textil.
Bueno, me gusta más retail, o sea, es decir, Inditex, ¿vale? Indra, no está mal, o sea, es uno de los que se defiende, es como Rheinmetall, que le hemos visto ahí caer bastante, Leonardo, aunque bueno, tiene ahí un rebote. El sector defensa, como digo, le está costando, y le está costando... Raro porque, bueno, ¿no? Las inversiones en defensa en Europa y todo esto pues, parece que van a más. Y le está costando. Es decir, en un entorno positivo no vemos una reacción o una continuación, ¿no? Esas subidas. Entonces, nada, yo me iría dentro de esas dos, pues como digo, Inditex por el tema del sector y porque incluso el aspecto técnico es mejor incluso en Inditex. Una parecida a Inditex es Next a ver si la encuentro, en Londres. A ver... No la veo yo por aquí. Bueno, es Next PLC.
Bueno, Next LC.
PLC, aquí está, NXT, ¿vale? Bueno, es un poquito, es como, bueno, como Inditex, también tiene, es una minorista, esta es de ropa y tal. Y, o sea, para mí, sería Inditex porque, bueno, era cuál de las dos. Mejor Next y si nos ponemos incluso Puma. Bueno, parece que ya empieza a hacer cositas Puma interesantes, ¿eh? Ya por fin, parece que ha formado un suelo redondeado. Bueno, pues esa sería un poquito mi perspectiva, ¿eh? Pero vamos mejor a aquellos componentes que tienen sectores fuertes.
¿Sí? Mm-hmm. Vale. Justo Hernández te pregunta cómo ves IAG para entrar.
Uy, IAG, la verdad es que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Especialmente bien. Hace poquito... hacía una oferta por EasyJet, si no recuerdo mal, y hemos visto Lufthansa y algunas más que también que han reaccionado positivamente, o sea, bueno, hay movimiento en el sector. IAG se puede mantener, es decir, he puesto en pantalla, esta es la que cotiza en Londres, a ver si encuentro la que cotiza en el BME, Bolsas y Mercados Españoles, bueno, no la tengo por aquí, bueno, pues nada, pero el aspecto es idéntico. Nada, esto es un clavo a mantener, si estamos fuera, ojo, porque tiene un riesgo del 14%, habrá que esperarle un poquito. Vale, que bajara 450 peniques, ojo, habrá que ver el equivalente en euros, pero bien, es un título subiendo, no libre, porque todavía tiene resistencias por ahí, pero bien, con una resistencia o resistencias escasas.
Uh-huh. Ezequiel, desde Sevilla, quería preguntar por Airbus.
Bueno, el sector este defensa, aunque, bueno, también tiene más aeroespacial, algunas cositas más, uh-huh. Bien, dentro del sector defensa, que ya hemos dicho que lo está haciendo un poco regular, se salvaban Safran y Airbus, precisamente. Entonces, bueno, pues bien, buen ojo. Pasa es que me gustaría que el sector le apoyara un poquito. Entonces, bueno, estamos cogiendo un poco la excepción. Si el sector defensa al final se decide por invertir esa tendencia bajista que lleva, probablemente Airbus sea una de las protagonistas. Por lo tanto, ¿se puede mantener? Sí. Si estamos fuera, tiene un riesgo del 13%. Esperaríamos un poquito a que bajara a 199, 200, ¿vale? Anda por los 210. Y nada, la resistencia o el objetivo principal es 217, por encima de ahí subiría libre, me gustaría pues más todavía.
Uh-huh. Sí. Vale, creo que tenemos una nota, ¿tengo una nota de voz? ¿Me lo estoy inventando? Sí, la tenemos.
Venga, buenos días. ¿A qué precio sería interesante entrar en ACS y en ASML? Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues son dos, ACS quizás está más próximo a su soporte. Puntos cercanos a 120. Y he dicho que por debajo de 119 ACS ya no me gustaría. Pues bueno, pues prácticamente está ya en ese punto de entrada, en ese apoyo en la media, ¿vale? ACS. O sea, que sería ya ASML. Esta yo creo que sí hay que esperar un poquito. Porque claro, ha subido más, tiene más potencia. Fíjate, ASML hablamos de 1450. ¿Vale? Aproximadamente anda por 1550. Uh-huh. Tendría que bajar bastante. ¿Vale? Entonces, bueno, de las dos, ACS quizás es la que está en el punto mejor, ¿vale? Para entrar ahora, si queremos un apoyo en media.
Uh-huh. Venga, vamos corriendo. Casi se parece, pero no. Marca te pregunta, análisis de AMD. Es que algunas se parecen un poquito, ¿eh?
Advanced Micro Devices, sí. Sí. Bien, bueno, esta es una de las que se ha salvado un poco de la quema de los semiconductores, la quema de corto plazo, ¿vale? Tampoco está igual, no vamos a quemar los barcos ya. Bien, si la tienen cartera la puede mantener, pero como la mayoría de los semiconductores, todos están por encima de sus medias, lo que pasa es que, claro, se han distanciado mucho. AMD tiene un 30% de riesgo, que a lo mejor ya hay que hacer dinerito, ¿vale? Una parte, si estuviera comprado. Desde luego, si estoy fuera, yo esperaría, ¿vale? Porque aquí ya, con esos riesgos tan altos, aquí sí se ve más claro, ¿vale? Que hay que esperar. Así que es un buen valor, pero quizás eso, el timing, pues, para comprar ahora no.
Vale. Y te dice por Arias, hola Javier, ¿cómo ves reducir Melia? Y eso sí, la pregunta es para aumentar defensa.
Para aumentar defensa. Bueno, quitarme, pues eso, un sector que ha funcionado, ¿vale? Que ha funcionado bien, pues no, yo no lo veo. Y sobre todo para cambiarlo por otro que, pues bueno, pues que no está fuerte, está más bien debilitándose, ¿vale? Pues no lo cambiaría. Es más, yo buscaría valores de hoteles en Estados Unidos, por ejemplo Marriott, Hyatt, hay unos cuantos, Intercontinental Hotels, ¿no? O sea que yo más iría buscando otros nombres.
Bueno, pues otros nombres, seguiremos poniendo más nombres sobre la mesa, claro. Seguimos hablando en julio, porque seguimos aquí, Javier.
Aquí seguimos, sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias por un consultorio más, por responder a tantas consultas y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Eva. Chao.